el secuestro y tortura de Eduardo París. A ver, contanos un poco cómo va a ser esto.
Bueno, así es. Como habíamos comentado anteriormente, en este tramo se juzga el caso de 20 víctimas y a partir de este miércoles a las 9 de la mañana, primero va a empezar una pequeña parte de cuestiones preliminares y luego ya va a comenzar con el testimonio de Eduardo París, de mi tío, que, bueno, va a dar cuenta del secuestro en junio de 1976. En el Banco de los Andes, en Neuquén, donde él trabajaba, y bueno, va a contar todo lo que vivió durante su secuestro, tanto acá en la capital como en Bahía Blanca, como también todo lo que va a hablar también de todas las consecuencias de eso hasta la actualidad en su vida, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo desde la apertura de estas causas, desde el momento de haber decidido ir a presentar nuevamente una denuncia por su secuestro y bueno, y sostener la denuncia contra los genocidas, muchos de ellos muy viejos, muchos de ellos que están son jerarcas de distintos cuerpos del ejército asentados en Bahía Blanca, muchos de ellos que han obtenido la impunidad biológica por haber muerto antes de que este proceso llegue a juicio, pero bueno, particularmente uno de ellos, Sergio Wilcaín, que es oficial de la policía de Río Negro, siempre remarcamos una de las grandes fuerzas de las fuerzas policiales, tanto de Neuquén como de Río Negro y la federal, impunes en estos procesos. Así que, por supuesto que más allá de que esto es una reivindicación como víctima, poder ir a dar su palabra ante la justicia y dejar escrito en la historia los que vivieron por parte de los genocidas o por el genocidio que se llevó a cabo en este país, en conjunto con las diferentes fuerzas, también una gran pelea para que quienes hoy siguen detentando ciertos grados de poder a través de sus empresas de seguridad, como el caso de este señor Wilcaín, o como en sus intentos de sindicalizar la policía y impulsar levantamientos policiales, queden en evidencia la continuidad, que es la misma gente la que accionaba hace más de 30 años y la que sigue accionando hoy.
Nadia, ¿vos vas a brindar testimonio también como familiar de Eduardo?
No, yo no estoy convocada como testigo. Sí hay gente joven, como el caso de Pablo Kraunich, que bueno, además de ser compañero de militancia, es tío del genocida este, es sobrino del genocida este, y por lo tanto tiene algunas cuestiones para aportar de todo lo que significó estos más de 12 años de denuncia y de investigación a un tipo que, bueno, en la actualidad es eso, Wilcaín, por ejemplo, en el momento en que mi tío lo denuncia y otras 6 víctimas más lo denuncian, tenía una empresa de seguridad y limpieza en el hospital de Cipolletti y manejaba la limpieza del poder judicial de Cipolletti y tenía contratos con la provincia de Neuquén. Imaginamos que habrá cambiado con testaferros y cuestiones así, pero que bueno, que han hecho de que mi familia en estos años haya vivido de distintos tipos de aprietes y de situaciones bastante complicadas y de peligro, que bueno, hemos tratado de denunciar, pero creemos que bueno, que en esta oportunidad el tío va a tener el espacio y la atención necesaria para que esto se tome en cuenta, porque la justicia evidentemente no ha tomado la seriedad que tendría que tomar en este tipo de casos, como en cualquier otro caso donde se está juzgando crímenes de lesa humanidad, ¿no?
Claro, ahora lo que vos decís, Nadia, 44 años aproximadamente sé que pasaron, y todavía aquellos que van a ir a declarar, a testimoniar, están siendo aún, después de tantos años, intimidados. O sea, esto muestra que evidentemente hay sectores que siguen operando a favor de los genocidas.
Y es así, y bueno, y realmente o tristemente tomamos dimensión de eso en el año 2007 con la desaparición de Justés, donde justamente se estaba juzgando a un representante de la policía bonaerense como era Miguel Ángel Echecolar, y bueno, y hemos puesto una especial atención en estos procesos. Por ejemplo, para hacer un paralelismo, muchos de los casos que se juzgan en este tramo corresponden a la comisaría de Cutralcó, donde fueron violadas compañeras, donde fueron torturados compañeros, inclusive menores de edad, y no hay ningún policía de Neuquén, por más de que han sido identificados, que esté llegando en este tramo al juicio. Entonces, entendemos que el hecho de que hayan policías de Río Negro, como en este caso Luis Caín, o Pechulés, en el caso de Nada Rivera, después del Cinco Saltos, es parte de la gran lucha que han dado las víctimas para que no queden impunes estos genocidas y para que se tiren abajo las garantías de impunidad que se han visibilizado en diferentes etapas del proceso.
Bien, la audiencia se va a realizar como viene haciéndose en AMUNC, allí en Neuquén. Hay un estricto o exagerado, como quieran calificarlo, restricciones impuestas por el Tribunal Federal de Neuquén para que no haya prácticamente acompañamiento a las víctimas. ¿Cómo se van a manejar ustedes desde las organizaciones?
Y en principio nuestra intención es, cumpliendo todos los protocolos de seguridad y higiene, presentarnos, hacernos presentes a las afueras del Tribunal Oral Federal en la plazoleta. La mayor cantidad de gente posible pueda estar presente para que el tribunal, no sé si va a tomar nota, porque a esta altura ya no tomó nota con todos los reclamos que se hicieron, pero sí para como una forma de protesta y de denuncia de estas limitaciones. Justamente el tribunal, que no se apegó al Código Procesal Penal ni al Código Penal durante todos estos años, no solo el tribunal, el Poder Judicial en general, como para tener un juicio con 13 años de investigación y de instrucción. En este momento de pandemia, donde las limitaciones por las cuestiones de salud son necesarias con respecto a la participación adentro de la sala, no ha permitido de ninguna manera que organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo ni familiares de las víctimas puedan llegar a poder presenciar los testimonios de los compañeros y compañeras que van a estar durante todo el juicio, ni siquiera de forma virtual. Así que la tarea que vamos a hacer quienes estemos trabajando en comunicación, realmente es un desafío el poder transmitir de la mejor forma posible todo lo que nuestros compañeros tienen que decir o que contar dentro de la sala de audiencia, y bueno, también ahí estar todas las horas que requiera, aunque sea en incertidumbre, afuera de la sala, en el caso de que no podamos entrar por la mínima capacidad de público que está permitida, y de prensa, poder estar afuera para poder entrevistar a quienes tienen que dar su testimonio, y de esta forma poder tener un poco de información al transcurso de toda la jornada. En este caso, como a diferencia del año pasado, a partir de ahora la audiencia van a ser todos los días miércoles, pero van a ser durante todo el día, así que es probable que arranquemos a las 9 de la mañana y terminemos después de las 6 de la tarde.
Muy bien, ¿cómo o a través de qué medio van a hacer la transmisión?
Sí, nosotros vamos a estar transmitiendo la primera parte, que es las cuestiones preliminares, a través del YouTube de Juicio Juelita, con el equipo de comunicación transmedia que venimos participando, y también pueden seguir las novedades tanto por Juicio Juelita, por el Facebook, como por Radio Zona Libre, como por Periferia, Crónicas y Ensayos Periodísticos, y el Zumbido. Todos vamos a estar trabajando tanto adentro y afuera del juzgado para estar subiendo información permanentemente de lo que vaya pasando adentro de la audiencia.
Muy bien, Nadia. Muchas gracias.
Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Un abrazo grande.
Un abrazo.